Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general Mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. El teniente general Qasem Soleimani, el comandante mártir de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que viajó a Irak por invitación oficial de las autoridades iraquíes, fue asesinado el 3 de enero de 2020 junto a Abu Mahdi al-Muhandes, el subcomandante de las fuerzas iraquíes, unidades de movilización popular, al-Shahado al-Shabi en árabe y otros compañeros, en un ataque aéreo de las fuerzas agresoras y terroristas estadounidenses cerca del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak. Podemos estudiar el caso del asesinato del teniente general Soleimani desde diferentes perspectivas. Una de estas es la dimensión jurídica de este crimen conforme a las leyes del derecho internacional. Entonces, en este programa estudiaremos la situación del asesinato del general Soleimani de acuerdo con los procedimientos, documentos y enfoques de la lucha contra el terrorismo en el derecho internacional como norma imperativa mundial, la Carta de la ONU, las normas de los derechos humanos, las normas del derecho humanitario y los procedimientos judiciales internacionales. Entonces, en este programa vamos a responder a importantes preguntas sobre el asesinato del general Soleimani por parte del gobierno terrorista estadounidense. Preguntas como, ¿qué significa el asesinato selectivo del alto comandante militar de Irán y del Frente de la Resistencia por parte de Estados Unidos desde la perspectiva del derecho internacional? ¿Cuáles son las bases legales internacionales para estudiar esta medida de Estados Unidos? ¿Cuáles son las violaciones internacionales de la administración y los funcionarios estadounidenses en el caso del asesinato del general Soleimani y sus compañeros en la visión del derecho internacional, el derecho humanitario y los derechos humanos? ¿Qué opinan los analistas internacionales y los laboratorios de pensamiento o think tank sobre este asesinato? ¿Qué podemos hacer a nivel internacional para enjuiciar a los autores y perpetradores de este crimen? Antes de continuar, estimados oyentes, les recordamos que nos pueden compartir sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o el número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish.
El tema del terrorismo se considera una amenaza seria mundial. Entonces, se han establecido varias medidas para combatir el terrorismo, además de la aprobación de resoluciones y convenios legales contra el terrorismo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU sobre diversos aspectos del terrorismo internacional, entre otras. En virtud de esas resoluciones y convenciones, los países son responsables y están comprometidos en la lucha contra el terrorismo. En el presente episodio estudiamos primeramente las medidas de la Asamblea General de la ONU y luego las acciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo. Podemos categorizar la medida de la Asamblea General de la ONU en la lucha contra el terrorismo en dos secciones. La primera parte son las resoluciones de la Asamblea General sobre terrorismo y la segunda son los convenios antiterrorismo aprobados por la Asamblea General de la ONU. En general, la Asamblea General de la ONU ha adoptado tres grupos de resoluciones sobre terrorismo. La primera categoría se refiere a las resoluciones que subrayan el énfasis de la Asamblea sobre la toma de medidas para prevenir el terrorismo. La segunda se trata de las resoluciones que destacan el enlace entre terrorismo y derechos humanos. Y la última y tercera categoría son las resoluciones que subrayan las medidas necesarias para erradicar el terrorismo. Además de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, actualmente existen 11 convenios internacionales y 2 protocolos, cada uno con su propio tema, los cuales buscan presentar los actos conocidos como medidas terroristas. Estos convenios han sido ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los organismos especializados de la ONU. Al respecto, el profesor iraní de Derecho Siama Karamzadeh asegura que las convenciones internacionales contra el terrorismo, como una de las fuentes del derecho internacional, establecen y vinculan muchas regulaciones sobre ciertos actos terroristas específicos. Estas convenciones también enfatizan en los principios que la comunidad internacional busca defender y proteger, es decir, prestar atención a la vida, la libertad humana y sus bienes.
Desde su establecimiento, la Asamblea General de la ONU ha ratificado 3 convenios contra el terrorismo, en los que se trata de la definición y criminalización de los ejemplos importantes del terrorismo en la comunidad internacional. Del total de 13 convenciones, podemos entender unos deberes comunes para los estados, es decir, enjuiciar o extraditar. Estas obligaciones parecen ser vinculantes para todos los estados de conformidad con el derecho internacional consuetudinario. Tras el consenso jurídico creado tras los acontecimientos del 11 de septiembre, declaró el doctor Hamid El-Javi Nabzari, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Teherán. Además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, como otro pilar clave de la ONU, trata el tema del terrorismo. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, en la mayoría de los casos, reacciona a lo identificado como acto terrorista. Mejor dicho, después de identificar una acción específica como un ejemplo de acto terrorista, el Consejo de Seguridad lo responde emitiendo una resolución. Sin embargo, la función del Consejo de Seguridad al respecto ha sido en gran medida politizada. La atención del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo tiene raíz en sus responsabilidades encargadas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, según la cual este organismo tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y tiene la competencia general a este respecto. El Consejo de Seguridad cuenta con herramientas para llevar a cabo sus funciones de conformidad con los capítulos 6 y 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Si el Consejo de Seguridad determina que la prolongación de la controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, puede recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados según el capítulo 6 de la Carta. Además, según el capítulo 7 de la misma, el Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y puede instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzguen necesarias. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado varias resoluciones sobre terrorismo. Mientras tanto, las resoluciones del Consejo de Seguridad tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, no solo han cambiado la perspectiva y posición del Consejo frente al terrorismo, sino que también han transformado algunos elementos del derecho internacional.
Tras los sospechosos acontecimientos del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad adoptó 2 resoluciones basadas en el capítulo 7 de la Carta que enfatizan el uso de la fuerza, conocida como Resolución 1368 y Resolución 1373. El punto más importante de la resolución 1989 es el énfasis del Consejo de Seguridad en el reconocimiento del derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. A este respecto, la analista en asuntos legales en Irán, Didoh Sadeghi Hariri, cree que, al parecer, el Consejo de Seguridad, estableciendo el término derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva en la resolución 1368, ha reconocido implícitamente la opinión de Estados Unidos y muchos países occidentales de identificar los actos terroristas como una forma de agresión militar o ataque armado. En la mencionada resolución también subrayan la necesidad de cooperación y coordinación entre países para combatir prácticamente contra el terrorismo. La resolución 1373, emitida el 28 de septiembre de 2001 por el Consejo de Seguridad, está considerada como la resolución antiterrorista más importante del dicho organismo. De total de las disposiciones de esta resolución, podemos referir a 4 medidas comunes que son la base de todos los convenios y documentos internacionales relacionados con el terrorismo, y sobre las cuales los gobiernos no tuvieron consenso, a saber, la necesidad de colaboración de los estados entre sí para reprimir el terrorismo, prevenir la financiación de los combatientes terroristas extranjeros, la falta de apoyo directo o indirecto al terrorismo, la tipificación como delito y enjuiciar el terrorismo. En resumen, podemos decir que los países están obligados a implementar las medidas y compromisos previstos en la resolución 1373. Esta resolución puede utilizarse como la base legal internacional para perseguir y prevenir las actividades de grupos terroristas declarados como terroristas por la Asamblea General de la ONU. Obligar a los estados al unirse a las convenciones internacionales antiterrorismo, además de ligarlos a presentar informes al Consejo de Seguridad, figuran entre los nuevos compromisos de los estados en el mismo marco de los objetivos generales de la lucha contra el terrorismo.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, iniciamos el programa escuchando las aleyas 9, 10 y 11 de la sura La Arrodillada.
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
Los que, habiendo conocido algo de nuestros signos, los hayan tomado a burla, tendrán un castigo humillante. Les espera la ajena, y sus posesiones no les servirán de nada, como tampoco los que tomaron como amigos en lugar de tomar a Alá. Tendrán un castigo terrible. Esto es una dirección. Los que no crean en los signos de su Señor tendrán el castigo de un suplicio doloroso. En el programa anterior se habló de quienes han escuchado las leyes divinas y se han dado cuenta de ellas, pero no están dispuestos a aceptarlas por arrogancia y terquedad e insisten en su negación y oposición. Estas leyes dicen, ellos no solo no aceptan las leyes divinas que han escuchado y comprendido, sino que también las ridiculizan y humillan al profeta del Islam y a los creyentes. Dios también los humillará en este mundo y en el más allá. En el día de la resurrección, ninguna de las posesiones y quienes se habían convertido en sus dioses en lugar del único Dios, desatará el nudo de su trabajo. Es allí donde se dan cuenta de su humildad y se encuentran solos y desamparados ante el castigo divino. Las aleyas continúan diciendo que este Corán es una fuente de guía, separa la verdad de la falsedad, ilumina la escena de la vida humana y conduce el camino de la verdad a su destino. Pero para quienes no creen en las revelaciones de su Señor, conlleva a un castigo doloroso.
De estas aleyas aprendemos, primero, el castigo es concordante con el tipo del pecado de los siervos. Por eso el castigo de la burla es el desprestigio y la humillación. Segundo, los incrédulos se basan en el poder y la riqueza de sus amigos en este mundo, pero en el día de la resurrección ninguno de estos asuntos es eficaz. Y tercero, alguien que deja de lado la orientación divina, se enfrenta con una fuerte contaminación espiritual.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 12 y 13 de la sura La Arrodillada.
Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Alá es quien ha sujetado el mar a vuestro servicio para que las naves lo surquen a una orden suya para que busquéis su favor y quizás así seáis agradecidos. Y ha sujetado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. Todo procede de él. Ciertamente hay en ello signos para gente que reflexiona. Estas aleyas apuntan a otros rincones de los signos del monoteísmo en el universo y dicen, abordan un barco para comercial y viajan por mar a diferentes países del mundo. Sin embargo, lo que ha preparado el terreno para que hagan esto se debe al rasgo que Dios ha colocado en el agua para que el barco, con toda su carga y pasajeros, no se hunda en el agua y llegue sano y salvo a su destino. ¿Quién hizo del agua un lecho liso para que los barcos floten fácilmente? ¿O quién creó los vientos en la superficie de los mares y océanos para proporcionar el terreno para que algunos barcos se muevan? Lo interesante es que con todo el progreso humano en la producción de algunos vehículos como automóviles, trenes y aviones, la mayoría de las mercancías del mundo todavía se transportan por barcos y rutas marítimas, unas rutas que no requieren construcción ni mantenimiento y siempre son de fácil acceso para la gente. No solo los mares, sino que todos los fenómenos naturales en la tierra y en el cielo, como el sol y la luna, el viento y la lluvia, las minas y los recursos subterráneos, los bosques, los desiertos y las montañas están al servicio del ser humano y de sus intereses. Todas estas bendiciones son por parte de Él y Él ha proporcionado el terreno para que disfruten de todo tipo de bendiciones. Sin duda, los pensadores están seguros de que la conquista de la existencia para el ser humano es un ejemplo de las aleyas divinas.
De estas aleyas aprendemos, primero, Dios ha puesto todo el mundo a disposición del ser humano para que lo utilice en servicio de sus intereses, pero los siervos no están dispuestos a agradecerle a él. Segundo, esforzarse por abastecer las necesidades de la vida es una de las recomendaciones de la religión del Islam y tener la tranquilidad y el bienestar en este mundo no es contrario de la religión. Y tercero, pensar en los diferentes fenómenos del mundo nos acercan al creador del universo y crea una fe basada en el conocimiento y la información en nosotros. Amigos, ahora escucharán la ley 14 de la sura La Arrodillada.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون.
Di a los creyentes que perdonen a quienes no cuentan con los días de Alá, instruidos para retribuir a la gente según sus méritos.
En cuanto a la arrogancia de los incrédulos ante las aleyas divinas y su insistencia en sus falsas creencias, estas aleyas se dirigen a los creyentes y dicen: no discutan con los que niegan el día de la resurrección y déjenlos a Dios para que Dios los trate y los castigue. Por supuesto, los incrédulos que han caído en el politeísmo y la incredulidad por su ignorancia e incredulidad, deben ser tratados con magnanimidad y generosidad para que no aumente su distancia de la verdad. Es posible que esta bondad y perdón los despierte de su letargo y finalmente se inclinen hacia la religión verdadera. Pero en relación con los incrédulos que se niegan intencional y obstinadamente a aceptar la verdad, dejar la disputa es un tipo de desprecio por ellos y dejarlos solos.
De estas aleyas aprendemos, primero, el método de enfrentarse con los ignorantes es diferente respecto a sus condiciones y la situación de los creyentes. Algunas veces hay que resistir ante ello y otras veces debemos dejarles de lado y entregarles a Dios. Segundo, el castigo divino es concordante con nuestros actos. Mientras tanto, un acto que se había convertido en el ejemplo de nuestra vida y siempre insistimos en realizarlo. Queridos oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Hoy en El Frasco.
Hace casi medio siglo, la nación iraní levantó su voz por la libertad y en contra de la tiranía.
Revolución iraní.
Una revolución que terminó con 2.500 años de monarquía, que terminó con la tiranía del Shah, el rey de Irán.
Este monarca pro-occidental había logrado hacerse con el control absoluto del poder en 1953... cuando impulsó un golpe que contó con el respaldo político de la Casa Blanca y la asistencia técnica de la CIA.
No existía democracia, en una palabra, no se respetaban los derechos básicos del pueblo.
Profundas desigualdades sociales, persecuciones políticas y un escandaloso proceso de occidentalización crearon las condiciones propicias para que en Irán germinara la revolución.
Para una gran mayoría de los iraníes ha sido el triunfo contra la tiranía que les oprimía, ¿no? Ha sido la apertura hacia una puerta hacia el desarrollo y una mejor vida.
Precisamente dejaron de favorecer esa occidentalización de la cultura que, por la que habían estado sometidos bajo dinastías totalmente enriquecidas.
La constitución de Irán, en tanto expresión de la cultura, la sociedad, la política y la economía de Irán, está basada en principios y preceptos islámicos que reflejan las aspiraciones de la comunidad islámica.
Es una revolución popular y que se enfrenta decididamente prácticamente a todas las superpotencias.
Ahora Irán es un actor político importante a nivel regional e internacional. Es de las pocas naciones con programas espaciales, tecnología nano y de aviones no tripulados, tecnología misilística y programa nuclear desarrollado por científicos nacionales.
Iran had been transformed from a crucial US ally into a bitter opponent.
Algunos piensan que Estados Unidos estuvo siempre enfrentado a Irán. No, todo lo contrario. Justamente Irán fue un aliado de los Estados Unidos durante décadas. El problema fue cuando cayó su aliado, que era el Shah, en 1979. Ahí es cuando comienza la demonización de Irán.
No olvidemos que Irán es el principal financista del terrorismo.
Lo que ellos pueden hacer es acelerar el terrorismo. Y lo que, porque ellos controlan mucho del terrorismo mundial. Lo han controlado siempre.
Lo interesante es la construcción de la demonización de un país que además nunca invadió un país vecino.
Un programa especial para tratar la revolución que le sigue doliendo al tío Sam. El Frasco, con ustedes, un revolucionario de la conducción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos a este programa especial de El Frasco, medio sin cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Primer acto, Estados Unidos e Inglaterra apoyan a una monarquía corrupta. Segundo acto, esa monarquía les entrega el petróleo y el país. Tercer acto, su rey oprime brutalmente al pueblo. ¿Cómo se llama la obra? Democracia Made in Occidente.
El Shah Reza Pahlavi, un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní, la SABAK. El Shah contaba con el apoyo de Estados Unidos.
Un rey que llevaba una vida llena de lujos y excentricidades mientras empobrecía cada día más al pueblo. Año 1979, el Shah posee una de las mayores fortunas del mundo. Irán compró armamento a USA por 10.000 millones de dólares en 5 años. Estados Unidos no solo controlaba el petróleo de Irán, sino que también se beneficiaba por la venta de armas a la dictadura de Reza Pahlavi. Negocio redondo. Como que tuve un déjà vu.
En el nuevo Irán había un fuerte sentimiento antiestadounidense, exacerbado por el hecho de que el Shah se fue a Estados Unidos. Para los iraníes, el vínculo entre el régimen autoritario del Shah y Washington estaba claro.
Lo cierto es que entre los mejores amiguitos del Shah, además de los Estados Unidos e Inglaterra, también se encontraba... Así es. Y es por eso que el pueblo también rechazaba y rechaza al régimen israelí.
Israel tuvo no solamente una excelente relación con el Shah de Irán, con la dictadura del Shah, sino también con el entrenamiento de los servicios secretos del Shah.
Incluso al día de hoy, el hijo del Shah, a quien algunos medios siguen llamando con entusiasmo príncipe heredero, sigue soñando con volver a tener relaciones con el régimen que ocupa Palestina. En un futuro Irán, Israel volverá a ser un aliado. Quizás este señor le tenga que preguntar al pueblo iraní qué piensa de su padre, porque en 1978 no tenía la mejor de las imágenes. Una pancarta en la entrada de la Universidad de Teherán dice: abajo con el Shah, el chupa sangres.
Los altos niveles de corrupción y el autoritarismo de la monarquía provocaron grandes manifestaciones que pedían la salida del Shah. En enero de 1979, el monarca tuvo que abandonar Irán. y apenas dos semanas después de su salida, Jomeini regresó de su exilio en Francia.
Pasamos entonces a otra escena, señores. Primer acto, triunfa la revolución islámica en Irán. Segundo acto, Irán recupera el control de sus recursos naturales y mejora la calidad de vida del pueblo. Tercer acto, Irán resiste al poder hegemónico y sufre múltiples ataques. ¿Cómo se llama la obra para la prensa hegemónica? Dictadura iraní. 1979, Irán convertida en una dictadura islámica. Es interesante conocer los datos detrás de esta supuesta información que tiene como objetivo demonizar. Se le llamó dictadura, pero ¿cómo fue la votación? Irán celebró un trascendental referéndum en el que, con el 98% de los votos a favor, se decidió establecer en el país una república islámica. Y por supuesto que a pocos meses del triunfo de la revolución, Estados Unidos promovió una guerra contra la reciente República Islámica utilizando a quien entonces era su mejor amiguito, Saddam Hussein. La administración de Ronald Reagan proporcionó a Irak ayuda militar secreta en un momento en el que el espionaje estadounidense sabía que el régimen de Saddam Hussein utilizaba armas químicas en sus enfrentamientos decisivos en la guerra con Irán. Años después, cuando el dictador Saddam Hussein ya no le servía, pasó a ser el más malvado del planeta y Estados Unidos invadió Irak bajo la mentira de las armas de destrucción masiva, un pretexto del que sigue haciendo uso hoy con Irán,
aunque usted no lo crea.
2020, gobierno de Trump anuncia nuevas sanciones a Irán. El desarrollo de armas de destrucción masiva es una amenaza a la seguridad de sus vecinos y del mundo, dijo el secretario de Tesoro Steve Mnuchin. Lo cierto es que en el contexto de la guerra Irak-Irán apareció Estados Unidos para decir que cometió un error, pero vean cómo lo presenta en la actualidad CNN. En 1988, un buque de guerra de Estados Unidos derribó un avión de pasajeros iraní en el fragor de la batalla. En el fragor de la batalla, señores, 290 personas murieron, 66 de ellas niños. 10 años después del comienzo de la revolución, su líder, el ayatolá Jomeini, fallecía. Y mientras los medios occidentales seguían tratando de demonizarlo, el pueblo acudió masivamente a su despedida.
Él era un simple religioso, un hombre de Dios, un hombre de verdad, de la verdad. Un hombre verdadero, no falso, el rey o el shah era un hombre falso. Entonces, todo eso ha hecho que pues, el pueblo crea en él profundamente y lo siga.
Pero la ofensiva contra Irán nunca se detuvo. Sin ir más lejos, George W. Bush dijo en 2002 que Irak, Irán y Corea del Norte formaban parte de... ¿Recuerdan?
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Curiosa afirmación, señores, porque mientras Irán, como eje del mal, no invadió ningún país, los que supuestamente eran el eje del bien invadieron y bombardearon Afganistán, Libia, Siria, Yemen, etc. Ahora, mientras el eje del bien fomentó el surgimiento del grupo terrorista ISIS, el supuesto eje del mal logró hacerlo retroceder de la mano del general Qasem Soleimani y también enfrentó con éxito a Al-Qaeda. ¿Y qué hizo el águila del bien? Estados Unidos mata al general iraní Soleimani en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad ordenado por Trump. ISIS celebró la muerte de Qasem Soleimani. Lo cierto es que en los últimos años se incrementó aún más la presión mediática contra Irán para mostrarlo como el agresor. Pero los medios fueron mucho más allá de la fake news, como CNN, haciendo algo más que incentivar las protestas.
El canal televisivo también se comportó de forma poco profesional al enseñar a los protestantes a recurrir al vandalismo y los actos violentos. En varias ocasiones el canal mostró a su audiencia cómo construir a mano bombas de gasolina o cómo piratear sitios web del gobierno, agencias de noticias e incluso blog y páginas web privadas.
Lo que se dice un medio proactivo. Y esa narrativa anti-iraní va más allá incluso en un documental turístico que muestra las bondades de Irán.
Para mí, para muchos que hemos viajado hasta allá, resultó una experiencia extraordinariamente grata. Su gente, el dinamismo de sus ciudades y sobre todo cómo ellos nos atendieron, creo que es la riqueza más grande que puede tener este país.
Bueno, maravilloso. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, vean qué título se eligió para el informe. Así es Irán, el país que inquieta al mundo. Y con la reciente llegada de Biden a la presidencia, no vaya a creer que los medios han frenado esa retórica anti-iraní. Irán acelera la construcción de la bomba atómica y complica el debut de Biden. Y aquí es cuando esa narrativa que los medios se esfuerzan por imponer se choca de frente con la realidad. Líder iraní, el Islam prohíbe fabricación de armas nucleares. Y que el noble país que integra el Eje del Bien tenga al menos 6.185 cabezas nucleares, de las cuales 1.750 han sido desplegadas, es un detalle irrelevante.
Estados Unidos sabemos que es el mayor productor y además el mayor poseedor de armas atómicas del mundo, ¿no? Pero Israel, por ejemplo, no se ha adherido al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y tiene un programa militar nuclear absolutamente ilegal.
Lo cierto es que, pese a los ataques del poder hegemónico y mediático, las sanciones, el asesinato de científicos y las amenazas de invasión militar, la nación persa ha logrado altos grados de desarrollo en diversos campos.
Por primera vez en la historia, Irán lanza un satélite militar al espacio. Cientos de kilómetros arriba de nosotros ya está en este momento volando.
Irán desarrolla su propia vacuna contra el coronavirus. Sí, señores, por supuesto, el Eje del Bien también sancionó a quienes trabajan en ella. Se cumplen entonces 42 años de revolución en Irán para el enojo del tío Sam, que ha visto cómo una y otra vez sus intentos de socavarla han fracasado. Veamos ahora lo que dice la periodista Carmen Parejo Rendón y lo analizamos con nuestros invitados del día.
Irán no solamente tiene la capacidad, sino también tiene el deber de cumplir con el papel que la historia le está colocando al ser la única potencia por sus dimensiones, por su capacidad económica, por su capacidad militar, para liderar la resistencia en toda la región y para favorecer con ello también evitar las agresiones, la injerencia y la destrucción que se está haciendo en otros países como Irak, Siria o las pretendidas inversiones que intentan hacer en Líbano.
La pregunta es, entonces, ¿qué cambio suscitó la revolución islámica fuera de sus fronteras y qué importancia tuvo y tiene para el eje de la resistencia en Oriente Medio?
Indudablemente la revolución islámica de Irán generó un punto de inflexión en lo que eran las corrientes de dominio que existían en Asia Central y en general en el mundo. Generó un punto de inflexión porque salió de los cánones tradicionales de situarse o con el campo socialista o con el campo occidental capitalista.
Creo que la revolución islámica se transformó en la piedra en el zapato para estas potencias hegemónicas que tenían presencia en la región, que trazaron el mapa incluso de esta región y que ellos mismos llamaron Medio Oriente, ¿verdad? Y trayendo a escena una nueva forma, un nuevo sistema de gobernar, un nuevo sistema de gobierno que estaba ni más ni menos que basado en el Islam.
Generó una nueva vía, un nuevo camino, una nueva forma de enfocar las relaciones internacionales basado principalmente en soberanía y dignidad. Y estos dos aspectos generan, al día de hoy, una fuerte influencia, no solo en el contexto regional, no solo en Asia Occidental, en Asia Central, en el Cáucaso, sino que tiene fuerte influencia, fuertes efectos en Allende los Mares, en Venezuela, en Cuba.
Incluso se han formado nuevos grupos de resistencia que se asociaban de alguna manera a este movimiento propuesto por el imán Khomeini, que era un movimiento revolucionario que, a diferencia de otras revoluciones, no solamente se fijaba en liberar a los pueblos o en, digamos, la justicia social o económica de los pueblos, sino también en la liberación espiritual e intelectual de las naciones, trayendo esta propuesta, como decimos, que tiene este aspecto espiritual y moral, que es la revolución islámica del imán Khomeini.
La revolución islámica también ha significado una contrapropuesta al modelo hegemónico.
Materializó un modelo cultural rival de la cultura global financiera planificada en los grandes centros de diseño de ingeniería social de Estados Unidos y el Reino Unido, y un adversario de la propuesta cultural occidental y del globalismo que arrasó e intenta arrasar con culturas históricas para imponer una filosofía que le permite avanzar en sus planes hegemónicos.
Muchas revoluciones en la historia sufrieron desgastes y fueron derrotadas. Irán lleva 42 años de revolución y pese a tantos ataques continúa. ¿Por qué entonces, a diferencia de otros procesos revolucionarios, ha logrado permanecer y además seguir creciendo?
Interesante pregunta aquella que nos interroga sobre el por qué, a diferencia de otros proyectos revolucionarios, la revolución islámica se ha logrado mantener en el tiempo y aún más crecer en el tiempo. Y yo creo que hay un elemento fundamental y se trata de la profunda raigambre, el arraigo que tiene la revolución islámica y sus valores en la sociedad iraní.
Y si vemos de dónde sale, de dónde nace la revolución islámica, la revolución islámica nace justamente de las universidades y los seminarios religiosos de Irán. Si bien las bases de la revolución islámica son, por ejemplo, el antiimperialismo, la lucha contra los poderes hegemónicos, contra la dominación de los sistemas imperialistas, la búsqueda de la libertad, el apoyo a los oprimidos, a los necesitados y otras bases que podemos encontrar en cualquier otra revolución, hay un factor fundamental que es la aplicación del Islam en práctica o en la práctica.
No hay revolución que viva tantos años, estamos hablando ya 42 años, sin que tenga ella un profundo abono en la tierra donde nace y un apoyo y un sostén social importante. Aquí hay elementos culturales, indudablemente. Hay elementos de resistencia militar frente a las agresiones externas, indudablemente. Hay una común unión en valores fundamentales, sostenidos desde el punto de vista religioso, moral, ideológico, indudablemente.
La gente o los pueblos han descreído un poco de la religión, sin embargo, en el año 1979 aparece el Imam Khomeini, Rahmatullah Alayh, poniendo en práctica la verdadera religión, no solamente del Islam, sino la religión propuesta por los grandes maestros, por los grandes profetas, por Moisés, por Jesús, por Muhammad, con todos ellos sea la paz, que todos se han enfrentado a los faraones y a los poderosos de sus épocas, y siempre lo han hecho en el nombre de Dios. Y es necesario también que esta revolución del imam sea una revolución religiosa, sea una revolución de carácter islámico, justamente porque la aplicación del islam en práctica, del islam más puro, no puede ser posible llevada a la práctica si no es a través del establecimiento de un sistema o un gobierno islámico, en donde las bases sean la lógica, la espiritualidad, como dijimos, y en donde también quede claro, y esto es muy importante, que la soberanía pertenece a Dios, a Allah, y que todo gobierno tiránico, toda monarquía, por ejemplo, son gobiernos ilegítimos que no aceptamos, ni los pueblos, ni los acepta Dios tampoco.
Y en ese plano, la revolución islámica de Irán es un referente. Es un referente en cuanto a resistencia, pero también a crecimiento. Es un país que ha logrado, a partir de su propio trabajo, su propia labor, tener un desarrollo tecnológico, médico, sanitario, militar, energético, que es un ejemplo para el resto de las naciones. Y esto, a pesar de sanciones, bloqueos, embargos y políticas de máxima presión. ¿Se imagina usted lo que significaría un Irán sin estar sometida a las fuertes presiones del mundo occidental y en específico de Estados Unidos, sometidas a presiones y desestabilización del régimen sionista y de Arabia Saudí? Irán no sería solo este enorme país, este gran país, esta enorme nación, del punto de vista demográfico, del punto de vista físico, sino también económico y de fuerte influencia en Asia Occidental, en el Cáucaso y en Asia Central.
Y yo creo que esta es la razón por la cual la revolución islámica es diferente y por eso también es apoyada.
Así que hay ahí una explicación muy clara: la profunda raigambre, el arraigo, el apoyo social, el sostén y conceptos muy claros: soberanía, dignidad, defensa y fortaleza.
Indudablemente, otro de los aspectos que irrita a Estados Unidos y sus socios son las alianzas que ha tejido Irán en todos estos años.
Quizá algunos países no entiendan que se puede pasar de las sociedades, de las alianzas, a la hermandad, sobre todo cuando se comparten valores antiimperialistas, de independencia, de soberanía y del derecho de nuestros pueblos a ser libres y felices.
¿Acaso la revolución islámica de Irán puede constituir un ejemplo para los pueblos de América Latina?
La revolución islámica de Irán no solo podría ser un ejemplo para Latinoamérica, es un ejemplo para Latinoamérica. Y no solo para Latinoamérica, sino para el conjunto de países del mundo que luchan por mayores grados de autodeterminación, de soberanía, de sacarse ese peso que tiene el imperio y sus aliados. Y en el caso específico de América Latina hemos visto que es un ejemplo. En Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela en específico. Una revolución islámica que no le teme a los poderes hegemónicos, que es capaz de cruzar todo el Atlántico para entregar supertanques con gasolina, con repuestos para la industria y las refinerías petrolíferas venezolanas, que es capaz de mantener relaciones diplomáticas, políticas y defender las causas de otros pueblos, los latinoamericanos en específico, en el concierto internacional, en el teatro diplomático, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuando allí se discute, en órganos internacionales, ir en apoyo de las naciones latinoamericanas.
Muy bien, señoras y señores, así llegamos al final de este programa especial del Frasco Medio Sin Cura.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.